Y también hoy por la tarde va a haber una movilización, como te anticipábamos, que habla de una historia viva, una historia que estamos entre todos y todas escribiendo, que es la historia de la conciencia sobre las violencias contra la mujer. Nació esta historia 7 años atrás, en un evento que nadie calculó ni se pudo prever, motivado por colegas periodistas que dijeron: ¿cuánto más vamos a aguantar luego del asesinato de Kiara Páez? Y estamos en comunicación con Liliana Hendel. Lili, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, queridísimo. ¿Cómo estás vos? Gracias por llamarme. ¿Cómo vamos?
Por favor, siempre un placer. Tratando de repensar en común, ¿cuáles son las luchas que hoy están tan en pie? ¿Y cuáles son los avances desde 7 años atrás hasta hoy?
Bueno, avances hubo muchos. Lástima que no se notan, ¿no? Porque es tanto lo que hay que caminar y es tanto lo que hay que modificar en la vida cotidiana, en los sentidos comunes y sobre todo en un tema que está tan vapuleado en este último tiempo, que es el sistema judicial. Estaba leyendo los diarios de la mañana y esta conmemoración del 3J que nos va a encontrar en las calles. Desde las 10 de la mañana van a estar los atravesados por el femicidio, compañeros que empiezan contando que hace unos años eran 10 o 20 que empezaron poniendo unos zapatos, luego fueron 50 y ahora son 150 en ese colectivo, Luis.
Sí.
Es realmente muy impactante lo que va sucediendo. Y cuando una se pregunta qué es lo que está mejor, lo que nos podemos responder es, bueno, tenemos leyes que antes no teníamos. Tenemos ministerio, tenemos secretaría, tenemos leyes, tenemos más conciencia, tenemos un periodismo que está mucho más activo, que está mucho más atento. ¿Y qué es lo que no tenemos? No tenemos un sistema judicial que rápidamente haga lo que hay que hacer. Y me parece que en ese sentido chocamos con un paredón que pareciera no poder permearse y que termina siendo mucho más violento que el hecho de la violencia en sí misma. Y esto es muy preocupante, porque ahí sí me parece que como sociedad no le estamos encontrando la vuelta. Y la verdad es que me preocupa, porque cuando se discute sobre el sistema judicial parece que la discusión se centrara en un hecho de la política partidaria. Quieren cambiar el sistema judicial solo para que Cristina zafe de los juicios, es lo que se instala en algunos medios. Y desde los feminismos hace muchos años que venimos diciendo: este sistema judicial no da para más.
¿Qué debería cambiar, además de la perspectiva de jueces, que no sé hoy, pero en su momento se oponían a los distintos cursos sobre Ley Micaela, ¿no?, sobre perspectiva de género, hasta alguno que otro osó decir ideología de género? Digo, ¿hoy todos hicieron el curso obligadamente?
No, todos lo hicieron, no todos lo quieren hacer, no todos los que lo hicieron se lo tomaron en serio. Ni todos ni todas, aclaremos que acá no se trata solamente de una cuestión de la masculinidad hegemónica, sino que hay muchas mujeres que son representantes de esa masculinidad hegemónica y vemos sentencias de las juezas y a periodistas en los medios diciendo barbaridades en ese sentido. Mira, leía una nota de Silvina Friera en el Página de Hoy. De paso aprovecho para mandarle un abrazo a las y los compañeros de Página, que cuenta el calvario de una jovencita que termina suicidándose, de Paula Martínez.
Sí.
5 años sin respuesta, Luis. La violaron grupalmente de una manera brutal, ella era muy jovencita, la intoxicaron con sustancias y luego la violaron. Durante 5 años esperó que haya algún tipo de respuesta de la justicia. El sistema judicial puede ser reparatorio o puede ser culpabilizador. Uno dice, ¿por qué los familiares, las familiares salen a la calle pidiendo justicia? Si ya la mataron, si ya se murió, si no la podemos recuperar, si ya la violaron, o ya la embarazaron y la obligaron a parir. Sin embargo, hay mucho de lo simbólico que una justicia que funciona adecuadamente, que señala que el culpable es responsable, que la víctima es inocente, que hay una determinada sanción, después en todo caso podemos pensar en eso, pero esto es reparatorio. Es como si una herida que está abierta, vos le pusieras un poquito de esa sustancia que limpia, 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 la marca de la cicatriz la vas a tener siempre, pero no va a estar infectada.
Es una instancia, me parece, vital para poder tramitar un duelo más en un hecho dramático.
Claro.
Me parece que cuando se pierde el árbitro de la sociedad, por eso digo, muchas víctimas, y me incluyo, colaterales, volvimos a tomar concepto de aldea gracias al Ni Una Menos del 2015.
Sí.
Si no, estaríamos todavía deambulando pasillos donde se mezclan fotos en expedientes, donde nadie te atiende, donde si no hay plata para un juicio penal muchas veces no tenés la misma atención.
Bueno, estas son las cosas que se piden este año. Es un poco absurdo que para los casos de violencia de género el patrocinio jurídico gratuito sea para quien está acusado y no para la víctima, porque muchas veces las víctimas son madres, mujeres, familias, familiares, que no tienen dinero para tomar el colectivo de un lugar al otro, para ir de una audiencia de una punta a la otra. Hemos visto situaciones acompañando a familiares donde tienen varias audiencias el mismo día en diferentes lugares y tienen que pagarse un abogado, mientras que quien está siendo acusado tiene el patrocinio jurídico. No le saquen el patrocinio jurídico, no hay problema. Todos tienen derecho a una legítima defensa, pero aporten un patrocinio jurídico para las mujeres que están intentando esto que vos decías, la reparación judicial, que no les va a devolver la vida de la persona que ha sido asesinada, pero que de alguna manera va a generar el reconocimiento social de haber sido víctima. Esto es realmente muy importante. El acompañamiento económico, Luis, en este momento de tanta crisis económica para las familias devastadas por el dolor, es un dato fundamental, igual que la modificación de la ley Brisa.
Sí, ahora vamos a ese punto que justo te iba a preguntar, parece que nos estamos conectando más allá de las palabras. Quiero volver a decir que hay un programa Acompañar que acompaña, valga la redundancia, 150.000 mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Es un programa por un tiempo, creo que es un año, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades Sexuales. Y Lili Hendel, como secretaria de Género, Mujeres, Políticas y Diversidad de La Matanza, te quiero preguntar por la ley Brisa. 182 pibes y pibas y adolescentes quedaron en el último año sin su madre y con la vida partida. ¿Se accede rápidamente o sigue en medio de un bosque burocrático la posibilidad de tener una mínima pensión y asistencia psicológica ilimitada?
No, sigue en un mar de confusión. Esta es una ley muy buena, muy bien pensada. Conozco perfectamente a quienes alentaron la ley y a quienes acompañaron a la familia Brisa. Y la ley fue mal parida porque fue hecha con un criterio donde había que poner en agenda este tema, creo de verdad en la buena intención de quienes en aquel momento la motorizaron. Allí estaban Fabiana Túñez y un grupo importante que insistieron en que la ley salga. Ya en aquel momento había un grupo que decía, pero mira que si sale así se nos va a complicar. Bueno, que salga y después la seguimos discutiendo. Es una decisión, y en ese momento pensaron todas las personas que estaban allí que no iba a ser tan complicado modificarla. Sin embargo, lamentablemente, fuerzas oscuras del mal, por no decir fuerzas políticas que se oponen a la ampliación de derechos, siguen obstaculizando. Y entonces acceder a la ley es realmente un recorrido muy difícil. Vos sabés, Luis, que la ley es una reparación económica, no es un tema menor, no es un subsidio, no es una dádiva, no es un otorgamiento gracioso, es una reparación donde el Estado reconoce que falló. Y por eso la reparación económica de por vida a estas familias en la cabeza de las y los huérfanos y sus tutores responsables. Y como vos muy bien señalabas, con un acompañamiento si fuera necesario, sin límite de tiempo. Hay que universalizarla. Por ejemplo, si quien asesinó a la mamá, a esta mujer, no es el padre biológico de los huérfanos, no le cabe. La verdad es que lo que nosotras decimos es, mirá, un varón la mató. Si era el padre biológico de la criatura o no.
¿Eso pibe, dice la ley?
Claro, tiene que ser biológico. Esta piba se quedó sin la madre. No importa si el asesino era el padre biológico. Lo que importa es que la piba quedaron huérfanos.
Claro.
Bueno, eso es lo que la gente que trabaja en la ley llama universalizarla, desbiologizarla, hacer que los mecanismos funcionen más rápidamente, porque si no estamos como frente al caso de Paula, que no sabemos si se hubiera suicidado o no, pero lo que sí sabemos es que 5 años para un duelo inconcluso, con los violadores caminando en el barrio, hostigándola en la esquina de la casa, son insoportables para cualquier piba, para cualquier mujer, para cualquier persona. Hubo en algún momento un compromiso del Ministerio de Mujeres de Nación, tuvimos algunas reuniones en la Secretaría de la Matanza, se está trabajando y hay una mesa específica de trabajo con SENAF, con ANSES, con los justamente los familiares de las víctimas, y es muy difícil. Es muy difícil, como es muy difícil el tema de las madres protectoras. Permitime decirte, Luis, que ahora a las 11 de la mañana va a haber una conferencia abierta, porque en La Rioja a Delfina Sarranz la justicia y el poder político intenta separarla de su hija. ¿Por qué? Porque ella denunció a un tipo poderoso ligado al gobernador de La Rioja. Hoy, como ya no pueden más y la justicia la sigue atacando permanentemente, vienen, se vinieron y va a haber una conferencia de prensa donde otras madres protectoras van a acompañar a Delfina. Lamentablemente no voy a poder estar presente porque me voy a La Matanza, donde tenemos nuestro propio acto del 3J, pero vos sabes bien que el tema de las madres protectoras es un tema gravísimo. La lentitud y la misoginia del sistema judicial nos mata.
A mí me pasan muchas cosas en un día como este. Me parece que es importante en cada casa repensar, en cada pueblo o barrio salir a la Plaza Central hoy por la tarde, movilizar, encontrarse, para que sea una toma de conciencia comunitaria. Creo que el 2015 fue esa vela que encendió en medio de la oscuridad más absoluta, un grito colectivo que luego impactó en España, en Polonia y otros países. Me ha tocado ver en pueblos de Andalucía pintado ni una menos en de pronto muros de iglesias, y uno dice, bueno, acá hay un grito que cruzó el océano, y me da mucho orgullo, porque tantas veces nos dicen que somos el vagón de cola del mundo, y cuando uno entiende que desde aquí se paren muchas iniciativas que luego florecen en el mundo, uno vuelve a tomar, digamos, perspectiva de esta historia.
El pañuelo verde recorriendo el mundo, el eslogan, que no es un eslogan sino un grito, como vos muy bien describís, del ni una menos. Las colegas, las amigas, las periodistas, el periodismo en general que toma esta bandera, observando ese gesto de la aldea que sale a gritar, como vos muy bien decís, del 2015, como consecuencia de un largo proceso que empezó seguramente incluso durante la dictadura, en la clandestinidad de compañeras, en ese momento solo mujeres, psicólogas, militantes, mujeres de la política, que a pesar de la prohibición se reunían y seguían pensando, estudiando, trabajando, leyendo textos, en aquel momento leyendo textos de mujeres, compañeras mexicanas y españolas, que hoy nos leen a nosotras. Y acompaño esta sensación tuya, Luis, querido, de orgullo y de emoción, porque la verdad es que hemos recorrido un camino donde hemos tenido muchas víctimas y también muchas heroínas. Y muchos héroes que acompañan este camino, como vos, como Estola, como Rosaski, como tantos varones, como tanta gente de la comunidad gay, lesbiana, travesti, transexual, que pone la cara, que pone el pecho, que pone su voz, y que hace 10, 15 años, querido amigo, no era tan sencillo salir públicamente a decir yo las acompaño.
Y por eso siempre valoré, y lo sabés, lo dije privadamente y públicamente, que en su momento, en un noticiero central, Liliana Hendel, como se podía y a los codazos, metías estos temas que solamente alguno de tus compañeros, y que me ha hablado maravillas de vos como Santo Biasati, ha sabido valorar al aire, ¿no? Entender que era un mundo totalmente, ya no asimétrico, sino pornográficamente brutal, para con la igualdad de acceso a un montón de cosas, desde el sueldo hasta la justicia, hasta los cargos, para nuestras queridas compañeras de esta hermosa república, que todavía estamos entre todos armando. Creo que eso nos hace un organismo vivo, saber que no llegamos a la meta, pero que tampoco estamos en el principio.
No, no llegamos a la meta, nos falta mucho, diría Galeano, para eso está el horizonte, pero lo que sí me conmueve profundamente es comprobar que somos más, que tenemos mucha más conciencia, que los medios se suman, algunos medios solo porque es 3J, otros medios como vos, querido amigo, permanentemente insistiendo sobre el camino que hay que recorrer, Y si bien es cierto que en aquel momento, aquel noticiero, que a mí, a veces, vos sabés que intentan atacarme diciéndome, porque vos estabas en el 13, yo digo, fue un momento de máxima felicidad, y mirando para atrás y recorriendo aquel camino, lo que siento es un profundo orgullo colectivo, porque es cierto que yo podía hablar a como diera lugar, pero Santo, que no era exactamente ni lo es un muchacho feminista, siempre me dio todo el lugar del mundo para que yo pudiera decir aquellas cosas que en aquel momento eran insólitas. No se hablaba en aquel momento de matrimonio igualitario, mucho menos de ley de identidad de género, ni de ninguno de estos temas que hoy son parte de la agenda. Y son parte de la agenda porque hay militancia, porque hay calle, porque hay grito, porque hay compañeras y compañeros en el periodismo que se animan a decir estas cosas. Y hoy casi te diría que hasta queda desprolijo que nadie hable, ¿no? Hoy que es 3J nos vamos a sorprender escuchando a algunos colegas que en realidad sabemos que en el fondo estos temas no les interesan, pero eso también es un logro.
Sí, sí, porque me parece que enmarca. A mí me preocupa mucho, pero lo dejaremos para otra charla, aquellos referentes malamente llamados libertarios, porque de libertad poco, de autoritarismo y fascismo mucho, que vienen a por la supresión de derechos, casi como un capricho infantil, ¿no? Es como si un nene pateando la heladera va a hacer que refresque más rápido adentro, cuando en realidad uno, cuando madura, cuando sabe que hay aspectos mínimos de la castración del ser adulto, sabiendo que hay un tiempo para las cosas, bueno, eso nos hace cívicamente comunitarios. Esos discursos empatados con algunos y algunas comunicadores funcionales a esos discursos, creciendo que son más pícaros, buscando una décima de rating, en una anemia de encendido, me da mucha preocupación. ¿Sabes por qué? Porque vos y yo que trabajamos en tele, yo en este momento estoy en radio, vos en la función pública, pelear por una décima de rating, insultando a la abuela, es como hablar frente a un microondas creyéndose un rockstar. Es una imbecilidad. Sin embargo, vivimos en un tiempo de mucho asombro, ¿no?
Vivimos en un tiempo donde la mentira se enseñorea en la justicia y en los medios, que son tal vez los enclaves más poderosos del capitalismo salvaje, del neoliberalismo y del patriarcado. Milei ayer decía que por qué alguien que es dueño de su cuerpo no puede salir a vender órganos. Sin embargo, en la discusión de la ley del aborto, él no considera que una mujer es dueña de su cuerpo y puede abortar. Sí. Es decir, que la situación de la mentira y las contradicciones de estos personajes siniestros. Viviana Canosa decía que qué grave que los chicos no van al colegio, pero ella, su hija, no la mandaba a la escuela en tiempos de la pandemia, por ejemplo. Es decir, la contradicción y la mentira de estos personajes que hablan de libertad y de república, y lo que hacen es atacar los derechos de una sociedad que intenta atravesar una crisis económico-financiera brutal. Me parece que es grave comprar estos discursos porque, bueno, yo lo digo muchas veces conversando con compañeras y compañeros de los grupos de la disidencia sexual. Votar a aquel que no te hubiera dado jamás el derecho a que te cases, o a que adoptes, o a que vivas libremente el nombre con el cual te sentís asociada, asociado, darle tu voto a ese que te quitaba explícitamente los derechos, me parece una contradicción y un sinsentido, claro, que lamentablemente mis conocimientos no alcanzan a entender cómo se produce esto en la subjetividad de un ser humano. Pero bueno, lo vemos en los medios permanentemente, y yo creo que sí. Lo que señalás en relación a estos personajes que pululan, tenemos que señalar todo el tiempo que vienen por nuestros derechos.
Sí, yo creo también que es una opinión absolutamente personal, nuestra oyentada puede no coincidir, y vos también, Lili, creo que son hijos de la crisis y de la pospandemia, que a todos nos dejó bastante aturdidos, a lo que se suma la carestía de alimentos. Lo involucro, ¿por qué? Porque Bertolt Brecht decía que un facho es un burgués asustado, y porque en su momento escuché latinos de Miami, ¿sí? Votando a Trump, o he escuchado mujeres negras de Río votando a Bolsonaro. Y a mí se me rompe la sinapsis neurológica, no entiendo nada. Pero bueno, lo seguiremos en otra charla. Lili, como siempre, es un placer hablar contigo.
Un abrazo enorme, querido amigo, y nos vemos en las calles. Gracias.
Ahí está, hoy a la tarde, todos y todas allí.
Chau, chau.
Secretaria de Género, Mujeres y Diversidad de La Matanza, Liliana Hendel, siempre hablando clarito, es una enorme virtud.